Don Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud de la Comunidad Autónoma Madrileña, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal, cómo está?
Un placer hablar con usted, la verdad es que sí. Don Antonio, déjeme que se lo pregunte sin anestesia, porque creo que es mejor ir cuanto antes. ¿En qué situación estamos de verdad? Es decir, ¿cómo definiría usted la situación sanitaria de Madrid, que es su jurisdicción, y por lo que usted conoce del resto de España?
Situación difícil, Luis, difícil, porque llevamos unas semanas de crecimiento de infectados, de transmisión, y eso está repercutiendo en el sistema de prevención. Es difícil. Probablemente el motivo fundamental, la variable que entra fundamental a justificar en parte lo que está pasando, es la aparición de la cepa británica en un porcentaje alto en la Comunidad de Madrid, y eso yo creo que es lo que explica este nivel de infectividad y transmisividad que tenemos ahora mismo en Madrid y en el resto de España. Para que nosotros en Madrid, desde hace semanas, le prestamos mucha atención a este aspecto y hemos ido documentando la presencia de la cepa en Madrid.
¿Por qué les preocupa tanto a los expertos, a usted como viceconsejero, a todos los expertos a los que he oído hablar durante las últimas horas, esta, digamos, mutación? Si se puede hablar en esos términos, que no sé si es apropiado, ¿eh?, desde el punto de vista científico. Hablamos de la cepa británica como si tuviera un hecho diferencial cualitativo con respecto al que hemos conocido hasta ahora.
La cepa esta británica, y lo que tiene es fundamentalmente una mutación en la proteína S, lo que se llama el spike, el gancho, que es con lo que el virus se engancha, por así decirlo, en nuestro aparato respiratorio. Esta mutación de la cepa británica hace que este enganche sea mayor, sea más fácil infectarse y, por tanto, sea más transmisible. ¿Qué importancia tiene eso? Mucha, porque si se infecta más personas, evidentemente habrá más ingresos y habrá más pacientes en las UCIs. ¿Qué nos pasaba, por ejemplo? Yo me acuerdo en la primera época, en el mes de marzo o abril, yo estaba en mi hospital de Fuenlabrada, después lo vimos en el IFEMA, que daba atención cómo en familia se infectaba el marido o la mujer o un hijo, pero no todos. Lo que hemos visto de Navidades para acá, desde el mes de enero para acá, es que el nivel de infectividad vemos familias enteras, incluso familias, que luego podemos tirar por el trazado epidemiológico, que incluso tres grupos de convivencia diferentes que se juntaron en determinado evento familiar, los tres están contagiados. Así que el que sea más infectivo el virus es una mala noticia. Y es lo que, en parte, vean ustedes lo que está pasando en el Reino Unido. Es verdad que el Reino Unido tampoco era ejemplarizante en lo que a medidas de no farmacológicas se refiere, mascarilla y distancia, no era ejemplarizante, pero lo que pasa en Irlanda, lo que pasa en Dinamarca y lo que está pasando en Portugal.
Y desde el punto de vista de las vacunas, luego hablaremos de las vacunas, pero, es decir, ¿cabe la posibilidad, cabe el riesgo de lo que, digamos, que estas vacunas que habían sido diseñadas para el COVID-19 original sean menos eficaces y tienen que atender a la infección de esta cepa británica?
No, la información que tenemos ahí, esta famosa proteína S, tiene unos 300-400 componentes proteicos y hay alguna mutación en 16-17 de ellos. La información que se tiene hoy por hoy es que la vacuna, la que tenemos usando ahora, la de Pfizer en España y Moderna, valen para esta mutación, ¿vale? Lo que sí que ahora estamos pendientes, Luis, y por eso es muy importante, es estamos vacunando de forma masiva a la población. Vamos a analizar los fracasos vacunales. ¿Qué quiere decir eso? Ciudadanos que hemos vacunado y que han hecho anticuerpos. A ver si en ese sentido puede influir algo la cepa. Eso será un trabajo para hacer las próximas semanas. Pero en principio, dentro de la noticia que tiene esta cepa, la noticia, que esto ya hay evidencia científica, porque la propia Pfizer ya lo ha constatado, es que la vacuna actual vale para esta mutación.
Luego le preguntaré más cosas sobre la vacuna, don Antonio, porque naturalmente está de actualidad por el calendario del gobierno, por las opiniones que estoy escuchando de algunos responsables autonómicos diciendo que es un digamos planteamiento, un calendario de dificilísimo cumplimiento. Pero permítame que le pregunte algo que me parece que está en el epicentro de la preocupación de todos los ciudadanos, también de los madrileños. No hay día en el que no cojamos medios de comunicación donde la palabra saturación hospitalaria esté cada vez en letras más grandes. ¿Cómo está esa situación exactamente, don Antonio?
No, vamos a ver, Madrid tiene presión hospitalaria, eso es indudable, pero saturado el sistema no está. Es decir, de hecho, le voy a dar una buena noticia, Luis. Los ingresos que hemos tenido hoy, los que hemos tenido ayer, son menos que los que hubo la semana pasada y menos que los que hubo el domingo y el lunes pasado. Así que vamos a dar una noticia buena. Hay algún dato, pero no quiero dar así tampoco, que parece que vamos a ver si estamos llegando al límite alto de esas cargas. No lo sé. El dato ese de repercusión del sistema es importante. Entonces, información de reciente ahora mismo. Menos ingresos hoy que el lunes pasado, menos ingresos el domingo que el domingo pasado. Bueno, son datos, ¿vale? Entonces, el sistema, y además tengan en cuenta que luego Madrid ha hecho una cosa que es, yo creo, muy importante desde el punto de vista organizativo, es disponer de un hospital específico para la pandemia, que es el Cendal, donde caben 1.000 pacientes. Y que Yo conozco de primera mano lo que pasó en IFEMA, por IFEMA pasaron 4.000 pacientes en 7 semanas y aquello fue un alivio importante para los hospitales de Madrid. Bueno, pues se trata de que el Sendal repita exactamente lo que hizo IFEMA y ya por el Sendal han pasado ya 1.300 pacientes, así que está echando una mano, que es para lo que se pensó, notable a la Sanidad de Madrid. Que de por sí la Sanidad de Madrid tiene mucho músculo y además otra noticia más que creo que ya se va a certificar entre hoy y mañana es que se asume como pasó en Barcelona el mando único, es decir, que dependiente del consejero de sanidad se asume el mando de la sanidad pública y la privada para que la privada vuelva a echar una mano como la que echó tan importantemente, que fue una ayuda fundamental en marzo y abril, para que juntando toda la estructura de la toda la sanidad madrileña tengamos todavía más capacidad para enfrentarnos a este tercer año.
Entonces, entiendo, don Antonio, por esas noticias, por esos pequeños anticipos que luego habrá que confirmar y que van en la buena dirección, que con las medidas que hoy entran en vigor, que son mucho más restrictivas que las que estaban en vigor la semana pasada, ustedes, las autoridades sanitarias de Madrid, dan por buenas estas medidas, por suficientes, ¿no habrá que llevarlas más lejos, en su opinión?
Si hay que llevarlas más lejos, las llevaremos. Lo que tenemos claro, nosotros vamos recibiendo en función de cómo van las cosas. Y luego, Luis, lo comentaban ustedes antes. Esto, vamos, yo como médico, en medicina nos hemos basado siempre en los últimos años por lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Y yo tengo ensayos clínicos o artículos de revistas médicas que me dicen cómo actuar ante un paciente. En esta pandemia no hay evidencia a priori de cómo manejar la pandemia. Y la que está surgiendo surge ahora, según avanza la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el tema famoso del confinamiento absoluto, que yo creo que eso, pues hay trabajos en el que se revisan intervenciones no farmacológicas que toman los estados. Bueno, pues hay dos trabajos muy buenos en las últimas dos semanas, donde se revisan hasta 6.000 medidas no farmacológicas y se ve cuál repercute más en controlar la transmisión, en controlar la famosa indicadora del RT. Bueno, pues por ejemplo, el confinamiento absoluto no es la mejor de las medidas. Parece que en combinación de medidas no tan intensas como esas pueden conseguir mejores resultados y además, ojo, no lo olviden. Así que cuando cada vez que tomamos medidas en la Consejería de Madrid los viernes, yo asisto durante el fin de semana a la repercusión que tiene sobre el sistema. Y entonces ves cómo esto repercute muy importantemente en la economía de muchos ciudadanos. Así que somos conscientes que esto es dificilísimo. Así que tomas medidas para intentar controlar la transmisión, pero que tiene una repercusión sobre la vida de los ciudadanos muy importante. Así que esto no es fácil y esto no viene en un manual a priori. Vamos aprendiendo como vamos haciendo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en el tema de hostelería, pues que hay algunas comunidades que han cerrado por completo la hostelería y que, comparado con Madrid, pues la bajada o la subida ha sido mayor y la bajada ha sido igual o más lenta. Nosotros lo que hacemos es intentar detectar si realmente la hostelería es fuente de casos. O sea, tú vas. Vemos que son más en domicilio, vemos que son más en el ámbito laboral. Y según van produciéndose los casos y los brotes, vamos tomando medidas. Pero por hacerlo, por seguir un método científico que tenga cierto raciocinio, es decir, actúa sobre aquellos indicadores que ves tú que están yendo mal, ¿no?
Lo ha explicado muy bien y además a mí me sirve también para conectar con la siguiente pregunta que tiene que ver con la, digamos, identidad del ministro saliente y de la ministra entrante. Es decir, usted lo ha explicado divinamente bien, no tenemos ningún vademécum, ningún protocolo que nos diga cómo hay que tratar la COVID-19, que aprendiendo sobre la marcha, y eso exige una dedicación plena, máxima, por parte de las autoridades, empezando por el ministro. Pero este ministro se nos va sin rendir cuentas. Yo le quiero hacer dos preguntas al respecto. Primero, que valore lo que ha hecho ella y, sobre todo, porque yo estoy más pendiente del futuro ya que del pasado, ¿qué debería cambiar en el modelo de gestión la sustituta del señor Illa a partir de mañana?
Veo, Luis, que tiene usted información ya más que nosotros de quién va a ser la ministra de Sanidad, eso yo no lo sé.
Bueno, la misma que usted, don Antonio, porque yo me rijo por los medios de comunicación de los que me fío y, por lo tanto, doy por hecho que la ministra Darias va a ser mañana ministra de Sanidad.
Si pudiera opinar, y yo soy médico y estoy gestionando una crisis sanitaria, a mí me gustaría mucho que el candidato o la candidata de ministro de mañana o ministra de mañana fuese una persona del ámbito sanitario y, que es más, que tenga experiencia en la gestión de esta crisis, que esta crisis es una crisis como la de otra cualquiera. Y desde el punto de vista científico es complejo. Yo le dedico todos los días mucho tiempo a estudiar lo que está pasando y lo que sale en la bibliografía. Esto no basta con ser un gestor. Yo creo que hace falta tener criterios médicos porque esto es muy difícil. Entonces yo creo que eso, para mí, yo si tuviese que hacer una recomendación, que no soy nadie más, recomendaciones, lo diría, ¿vale? Decir que sea un aspecto importante, tal y como están las cosas en España, y esto debe ser la ola. Y yo al ministro Illa, de verdad, desearle muchísima suerte. Yo entiendo que ese trabajo que nos ha tocado es francamente complicado. Yo no me iría nunca en la situación en la que está ahora mismo la Comunidad de Madrid, pero yo soy siempre viceconsejero de la Comunidad de Madrid, pero entiendo que no es momento para abandonar el barco porque esto está difícil y precisa de tener esto muy controlado y con mucho trabajo. Él ha decidido, entiende, optar por esa opción. Yo todo mi respeto hacia el ministro por el trabajo que ha hecho y que tengamos suerte, porque nos hace falta suerte a todos los españoles, él o la persona que coja ese puesto, que no es nada fácil.
Bueno, a mí se me antoja que la prioridad del sustituto o sustituta del ministro Illa será qué hacemos con las vacunas. Escuchaba a Ruiz Escudero esta mañana diciendo que es imposible cumplir el plan de vacunación de Sánchez. He leído un informe de origen británico, perdón, norteamericano, diciendo que a este ritmo, hasta septiembre de 2023, no habremos vacunado a la población española. Algo habrá que cambiar. ¿Qué se está haciendo mal desde su punto de vista, don Antonio?
Aquí el principal problema que tenemos es el suministro de vacunas. Es decir, que ahora mismo el número de vacunas que tenemos, hoy por ejemplo a Madrid le asignaron inicialmente 50 bandejas, cada bandeja tiene 950 vacunas, la semana pasada fue en la mitad, por eso hubo que enlentecer el ritmo de vacunación, porque no teníamos vacunas. De hecho, Madrid ha puesto a fecha de esta mañana, estaban puestas el 96% de las vacunas que teníamos adjudicadas, ¿no? Entonces, esta semana, hoy nos han comunicado que han llegado 48 bandejas, de las 50 asignadas, son dos menos, bueno, no se minimiza, pero el problema que tenemos fundamentalmente es que hace falta muchas más vacunas. Así que, a este ritmo, como usted bien dice, a este ritmo, vacunar de todas las semanas a 50.000 personas, con eso digamos, en una población de 7 millones de habitantes que tiene casi Madrid. Por tanto, hace falta más vacunas. Y una vez que lleguen más vacunas, es organizar, y eso es la responsabilidad nuestra, dispositivos del tipo que sean, como estamos viendo que están haciendo algunos países que están vacunando muy rápido, porque tienen vacunas fundamentalmente. Yo también tengo una reunión con el Ministerio de Sanidad israelí. Realmente la diferencia de la planificación y la distribución de Israel no difiere lo que hemos hecho aquí en Madrid, por ejemplo, pero la diferencia es que Israel tiene vacunas de sobra, porque las ha comprado.
Don Antonio, ha sido un placer hablar con usted, como siempre. Le agradezco de corazón que nos haya atendido y un saludo muy cordial.
Un abrazo fuerte, Luis. Recupérese del todo y cualquier cosa que le haga falta, ya como médico, lo que usted le haga falta, a su disposición. ¿Vale?
Muchas gracias y un saludo cordial.